y contenido es de Martí Noticias.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Adiós a las apariencias. En secreto. Para que nadie se enterara, para no dañar la imagen de las buenas relaciones que tienen con el Vaticano, el régimen ha expulsado del país a un sacerdote por un simple gesto de solidaridad con el pueblo cubano. Tocar las campanas en medio de una protesta popular que, bueno, la gente ya está harta de tantos apagones.
Pues sí, mi gente, cacerolazo a esta hora, son las 8:20 de la noche. Y no solamente las personas están tocando, sino, no sé si logran escuchar, también la iglesia, la Milagrosa de aquí de Santo Suárez, está sonando su campana. No sé si logran oírla, porque es demasiado lo que se está viviendo ahora mismo en este país con el tema de apagón, desde horas de la mañana en apagón, y las personas tienen un agotamiento tremendo.
El padre José Ramírez, un misionero mexicano que desde hace años acompaña al barrio de Santo Suárez, tocó las campanas de la iglesia La Milagrosa cuando el pueblo protestaba por más de 12 horas sin electricidad. Este simple sonido, el repique de una campana, fue interpretado como un desafío imperdonable por quienes le temen hasta el silencio. Caridad Diego, la poderosa jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista, no se atrevió, sin embargo, a hablar de expulsión. Llamó a los jefes de la iglesia y dijo que no se renovaría la residencia del cura. Pero todos sabemos que en el lenguaje del régimen eso significa exactamente lo mismo que una expulsión. Y bueno, finalmente el padre salió hoy con destino a México. Hasta agentes de la seguridad del Estado mandaron a la iglesia para conversar con este atrevido pastor. Hoy vamos a hablar, por supuesto, de este caso que revelamos aquí en Martín Noticias, también de las protestas que continúan extendiéndose por toda la isla y de cómo la corrupción y el crimen organizado han alcanzado incluso a figuras conectadas con el poder en Cuba, como es el caso del empresario Boris Arencibia, aquel, no sé si lo recuerdan, que organizó el Festival de Santa María para levantarle el turismo a los militares cubanos y que esta semana ha sido condenado en Miami por vender, oh sorpresa, medicamentos adulterados. También, por supuesto, vamos a analizar las tensiones crecientes de Estados Unidos y Venezuela. Y bueno, ya saben que Washington incautó un petrolero gigante frente a las costas venezolanas, un movimiento que puede transformar la geopolítica energética de nuestro continente. Bienvenidos a este espacio diario de información y análisis. Soy Mario Pentón y esto es Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Bueno, y tal como le adelantamos en exclusiva aquí en Martín Noticias, el sacerdote de la iglesia de Santo Suárez fue expulsado de Cuba por parte del régimen cubano. Caridad Diego, en persona, llamó a las autoridades de la iglesia para decirle que lo iban a sacar, que no le iban a renovar su visado. Y el sacerdote salió hoy temprano rumbo a México, él es mexicano, solo por tocar las campanas. Me acompaña para hablar de este tema tan sensible y que a las claras muestra el abuso del poder por parte del régimen contra la iglesia, el sacerdote Fernando Gálvez, padre sacerdote cubano, que reside en estos momentos en New Jersey y que también fue reprimido por el régimen cubano. ¿Cómo está, padre? Bienvenido a Martí.
Gracias, muchas gracias. Gracias por la acogida siempre y por dar un espacio a una voz que también es testigo en su propia persona, en este caso un servidor, de la represión del gobierno de Cuba.
Padre, es muy común que el régimen cubano utilice este mecanismo de no renovarte la visa, de no renovarte la residencia temporal para obligar a los curas a callarse, para obligar a los curas a no ser testigos del evangelio, que es sencillamente acompañar al pueblo que sufre.
Absolutamente, no es el primero y probablemente no va a ser el último si todo continúa como está y si los sacerdotes siguen teniendo alguna muestra de audacia, de decir la verdad o de acompañar al pueblo en en sus legítimos reclamos, obviamente. No va a ser el último tampoco. No es un estilo nuevo en el sentido de que con los religiosos siempre han utilizado el hecho de renovar o no renovar su permanencia en Cuba, su visa religiosa, para amedrentar de alguna manera, para tenerlos siempre controlados. No es nuevo con ellos, ni tampoco con el clero diocesano, aunque utilizan otros medios, porque obviamente no están renovando una visa, sino que es simplemente un ciudadano cubano, pero utilizan la presión a través del obispado, a través del obispo, en este caso, como sucedió conmigo. Es el mecanismo que tienen. Ellos tienen una red, así como las diócesis tienen todo estructurado por vicarías, por sistemas administrativos, para pensar un poco un lenguaje civil. Asimismo, tienen ellos sus encargados de vigilar los curas, vida y obra. Ellos lo saben todo. Y lo que no lo sabe se lo inventan. O intenta.
Sí.
Sí, porque
Somos
también
testigos,
intenta.
de cómo se inventan cosas. Les encanta, el show es lo de ellos. Pero padre, yo quiero poner en contexto a la gente porque hoy llegaron muchos ancianitos que son los más favorecidos por la labor de la iglesia allí en Santo Suárez, preguntando por el padre y preguntando qué había pasado con el padre, que dónde estaba el padre. Y lo primero que hicieron fue decirles, bueno, no, el padre está aquí, todo está bien, todo es una confusión. Yo quiero dejar muy claro de que en Martín Noticias hacemos el trabajo. Cuando salimos a decir de que el padre lo habían expulsado era porque lo teníamos recontra comprobado. Tenemos fuentes muchísimas, que a ellos les encanta buscar a ver quién nos dice las cosas. El pueblo de Cuba completo me escribe. Y una de estas fuentes nos dijo cómo fue la llamada, nos dijeron todo. Y este sacerdote mexicano fue expulsado, tuvo que salir hoy temprano en la mañana para allá, para México. Pero yo quiero que escuchen lo que dice el activista y periodista independiente Adel Bodne sobre la labor que hace la iglesia allí en Santo Suárez.
Que la iglesia misma le ha dado a los abuelos una cantina, que son tres pozuelos donde se le incluye el desayuno, el almuerzo y la comida, incluso cuando los abuelos están encamados, cuando los abuelos están que no pueden venir por alguna patología, por alguna situación, tienen ellos personas de la iglesia que a las casas de los abuelos van para que los abuelos no dejen de alimentarse. Y no estoy hablando de uno, dos, tres abuelos, estoy hablando de cientos de abuelos, de personas que vienen de otros lados de La Habana a la iglesia a comer y a estar en el círculo de abuelos de la iglesia.
Bueno, muchos me han pedido que por favor salude desde este espacio, agradezca desde este espacio al padre José Ramírez, el padre mexicano, este padre de la Congregación de la Misión que ha sido expulsado. Y como bien decía el padre, Fernando no es el único. Padre, háblenos de la labor social de la iglesia y cómo el régimen también utiliza incluso esto, la comida que le dan a los ancianos, la ayuda que le dan a los ancianos como una herramienta para castigar a la iglesia.
Por supuesto, la iglesia siempre se va a debatir entre dos grandes pasiones, que es su amor por Dios y su fidelidad a Dios y a la justicia y a la verdad, y su amor por el pueblo. Entonces, el gobierno se vale de esa aparente debilidad para manipular a la iglesia. La iglesia en Cuba ha optado por hacer lo que puede hacer en cuanto a la caridad y por tener una presencia. Una decisión discutible, obviamente, pero es una decisión de facto. Y como la iglesia tiene tanto trabajo en cuanto a la caridad, como acabamos de escuchar, porque hay tanta pobreza y tanta necesidad en Cuba, pues es una manera también, una herramienta que ellos tienen de presionar a la iglesia. Dan ciertos beneficios, dan ciertos permisos. Dan una cierta apertura para que se hagan ciertas cosas en favor de la gente y con eso de alguna manera contentan a la iglesia. La iglesia se pone contenta, por decirlo en un lenguaje bastante llano como de pueblo cubano, la iglesia se pone contenta cuando puede ayudar a los pobres obviamente se ponen contentos por un poco de ayuda que reciben en medio de su necesidad y de esa manera el gobierno va presionando. No hagas esto para que no pierdas esto. Y es un mecanismo diabólico.
Perverso, claro.
Perverso, porque es utilizar a las personas y es jugar incluso con el bien para hacer el mal. ¿Hasta cuándo va a ser? No lo sabemos, pero tristemente es una realidad diaria en Cuba, porque la iglesia ayuda a los pobres en Cuba diariamente. Diariamente, soy testigo, lo viví.
Pero
es terrible.
Lo hemos vivido, padre, y por eso...
Es un precio muy caro.
Lo hemos vivido y por eso sabemos perfectamente que si alguien puede ayudar, son las iglesias en general, si alguien puede socorrer al pueblo cubano, son las iglesias, y por eso desde personalmente me sentí tan feliz de que la decisión de los Estados Unidos fue la ayuda a través de los para el huracán, por el huracán, etcétera, para los damnificados, fuera a través de la iglesia. Muchísimas gracias, padre Fernando Gálvez, por esta entrevista. Gracias por la labor que hace, gracias por cuidar a los cubanos allá arriba en New Jersey. Hace poco estuvimos por allá, tuvimos una larga conversación y me alegra muchísimo poder compartir nuevamente con usted.
Aquí estoy.
Bueno, pues manténgase en sintonía, por favor, porque muy pronto, en breve, vamos a estar hablando acerca tanto de lo que sucedió en Venezuela, de lo que esta incautación de un carguero, como también vamos a estar conversando sobre otros temas importantes de actualidad. Esto es Martín Noticias, somos Cuba al Día.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Y dos hombres en Miami han sido sentenciados a 57 meses de cárcel. Escuchen bien, vender medicamentos falsificados, incluyendo tratamientos para el VIH y para el cáncer, por un valor de $28 millones. Uno de estos hombres es Boris Arencibia, de 52 años, quien, ustedes seguro lo recordarán, poco después de las protestas del 11 de julio, intentó organizar, o de hecho organizó, un festival en Cayo Santa María para levantar la imagen del régimen cubano y para llevar turismo a Cayo Santa María, un lugar de los militares cubanos. Por aquel entonces, él se defendía diciendo esto.
Cada cubano, en cualquier lugar del mundo que esté, es tratar de llevar un poco de amor y unirnos más y cada cual hacer lo que sabemos hacer. El mensaje mío, que quiero que todo el mundo lo sepa, y es un mensaje mío personal, no es parte del equipo mío de trabajo, ni es parte de ningún artista, ni es parte de nadie, demostrar a todos los cubanos, a todas las personas que de una forma u otra hemos salido hasta de nuestro país, buscar que nos den la posibilidad de hacer lo que nosotros sabemos hacer. Y no hay mejor zona para hacer al país o en cualquier lugar del mundo que el mismo ciudadano de ese país.
Nada, puro amor. Dice la fiscalía, mejor dicho, dice la corte aquí, que compraba medicina en la calle, las reempacaba y falsificaban documentos para colocarlas en farmacias de Estados Unidos y que además, según dice la fiscalía, pusieron en riesgo la vida de los pacientes. Amor puro, ¿no? Bueno, para hablar de este caso nos acompaña el abogado Myron Gallardo, abogado especialista en defensa criminal. Abogado, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Mario. Gracias por la invitación.
Abogado, ¿qué tan graves son estos delitos en los que estaba metido Boris Arencibia? Que, por cierto, cuando los agentes federales lo detienen, nunca le dieron la posibilidad de fianza porque tenían miedo de que huyera a Cuba.
Bueno, son delitos bastante graves. En realidad eran dos casos. En total van a ser 57 meses de privación de libertad. En el último caso, que llegaron a un acuerdo, por supuesto, con la fiscalía, estos casos no procedieron a juicio, por el cargo de conspiración por tráfico de productos médicos con documentación falsa, tenía un máximo tiempo de privación de libertad de hasta 20 años, seguido por 3 años de liberación supervisada, lo que se conoce como probatoria. También en este caso tuvieron una restitución de $21 millones, $540,489 en total. En el otro caso tuvieron varios cargos, lo mismo, tenían penas máximas de 20 hasta 30 años de privación de libertad.
Abogado, una pregunta, ¿cómo es este proceso de restitución? Es decir, ¿ellos tienen que pagar $21 millones al gobierno de los Estados Unidos?
Supuestamente, de acuerdo a la orden del juez, en lo que es el judgment, la orden que entró el juez, tienen que pagar la restitución en esta cantidad de dinero. Durante el tiempo que estén en cárcel, los pagos van a ser de acuerdo al dinero que ellos ganen mientras estén en el Buró Federal de Prisiones. Después, cuando salgan, ellos van a comenzar a pagar un por ciento de lo que ellos ganen en los salarios de ellos para pagar esta restitución. Normalmente los por cientos son bien bajos o es muy difícil que terminen de pagar todo este dinero, pero sí está la restitución en esa cantidad de dinero.
Y abogado, otra pregunta que le quería hacer, ¿es común que este tipo de criminales, bueno, vimos lo que sucedió, que no le dieron fianza porque creían que se iba a ir a Cuba, ¿no? ¿Es común que este tipo de criminales escapen a Cuba?
Es bien común, una de las razones por la que no le dieron fianza es por el historial que hay en cuanto al fraude a servicios médicos por parte de los cubanos y después huyen a Cuba o huyen a México. En estos momentos hay muchas personas que se encuentran en México y en Cuba con causas pendientes por estafa al Medicare, a Medicaid, por estafa a servicios médicos.
Tremendo, pero después de las protestas, cuando él estaba organizando este festival y fue aupado por el régimen cubano, que por cierto, yo recuerdo perfectamente cómo el régimen cubano salió en su defensa, incluso en la televisión estatal, vamos a ver si se atreven a poner esto también, decía estas cosas Boris Arencibia. Adelante.
De más está decirle que yo respeto a todos los cubanos en cualquier lugar del mundo que estén, a todas las mujeres, a todos los niños, a todos los que están presos, a todos los que están en cualquier lugar del mundo. Yo los respeto y quiero que sepan que mi mensaje es de unión, mi mensaje es de buscar el canal y las vías para lograr cosas grandes para nuestro pueblo. Creo que con estas palabras, ojalá que las puedan publicar como han publicado todas las amenazas y todas las ofensas que yo he recibido de muchos influencers de esta ciudad. Ojalá que puedan poner estas palabras completas, sin editarlas, y que tengan el valor de reconocer que hay cubanos en muchos lugares del mundo que quieren lo mejor para su gente.
Hombre, permíteme dudarlo, ¿no? Si vendías medicamentos del VIH, medicamentos de cáncer falsos o manipulados, etcétera, etcétera, dudo que puedas querer lo mejor para tu gente. Pero bueno, en fin, estos son los personajes que el régimen cubano ha upado. Abogado, una última pregunta. Con respecto a este tipo de casos, es decir, alguien así, esto puede tener impacto, por ejemplo, yo no conozco su estatus migratorio, pero puede tener impacto en su estatus migratorio.
100%, esto es una felonía grabada bajo las leyes migratorias. Si él pasara a inmigración después de que salga de prisión y le toca estar en el onceno circuito, puede pedir un perdón migratorio, a ver si se lo dan. Si está fuera del onceno circuito, no tiene ningún tipo de perdón migratorio para poder recuperar su residencia para atrás. Eso quiere decir que no tiene absolutamente nada que hacer.
Bueno, muchísimas gracias al abogado Myron Gallardo. Un caso definitivamente que revela hasta dónde pueden llegar algunos para lucrar con la salud de las personas y también para pues mantenerse en buena comunicación con el régimen cubano. Vamos a hacer una breve pausa y tenemos un tema crucial para entender el clima político que se está viviendo en América Latina. Así que quédese con nosotros en Martín Noticias.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Bueno, y Estados Unidos confiscó un petrolero justamente frente a las costas de Venezuela, lo que ha provocado definitivamente los gritos del régimen de Nicolás Maduro y también del régimen cubano, diciendo que es piratería, que les habían robado el petróleo de Venezuela. Bueno, las imágenes que están viendo, las imágenes que ha compartido la Casa Blanca son impresionantes. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos incautando este petrolero que estaba sancionado. Este es un buque sancionado. Y parte de esta flota, se cree que es parte de esta flota fantasma de Irán que ayuda a burlar las sanciones estadounidenses. Dicho sea de paso, los cubanos, los régimen venezolano son expertos en esto de la burla de las sanciones. Me acompaña para hablar de este tema Octavio Pérez, coronel retirado del ejército de los Estados Unidos, un excelente amigo. Bienvenido a Martí, coronel.
Muchas gracias, Mario, como siempre.
Dicen que esto es una escalada que de alguna manera refleja el incremento en la tensión con el régimen de Nicolás Maduro. ¿Cuál es su, desde su punto de vista, cuál es su opinión como militar?
Primero, esto es un lo que llaman en inglés target of opportunity, es un objetivo de oportunidad. ¿Por qué? Porque sería muy burdo que con la postración naval de dos embarcaciones mayores, aviones sobrevolando, drones haciendo todo el tipo de vigilancia, que se hayan atrevido. Fíjate que en los últimos meses es México que ha llevado petróleo a Cuba por Pemex. La Claudia Sheinbaum ha tomado la parte de Venezuela, no se atrevía después de la postración en septiembre. Entonces, tener la osadía de traer este tanquero que tiene 1.9 millones de galones e ir, que por cierto, estuvo en el puerto José desde noviembre 18, pero el transponder, o sea, lo identifica el barco, estaba flotando a lo afuera de Guyana. Para que tú veas este nivel de decepción, cuán complicado es. El barco, supuestamente, cuando es capturado, tiene una bandera de Guyana que no está banderado en Guyana. El barco es de una compañía que le llaman Shell Company, o sea, una compañía fantasma, que está supuestamente en Nigeria, pero que también tiene las Islas Marshall. Bueno, la historia del barco es increíble, pero como tú dices, en 2022 la OFAC lo tiene bajo las sanciones de esta flota fantasma. Y tratar de tirarse en medio de esto o es un acto de estupidez grosero, sabiendo que tienes tanta elementos de la Armada, aparte de los 12 buques, tú tienes componentes de la Guardia Costera que están perennemente incautando drogas y gente que está tratando de entrar en el país. Así que fue un operativo estúpido de parte del régimen o de los iraníes el hacer esto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Mira, tienes un barco con 1.9 millones de galones, de los cuales la mitad de ellos estaba destinado para Cuba y la otra mitad para venta a un cliente en China o en el área del Oriente, que el 92% del petróleo venezolano va para China, señores. Los chinos han endeudado a Venezuela por las próximas tres generaciones y casi todo ese petróleo sale por ahí. Pero es un golpe no únicamente al régimen, es un golpe también al Quds Force, a la IRC, que es la Guardia Republicana de Irán, que es el que operaba este barco. Este barco es dueño de un supuesto, dicen que de nacimiento ucraniano, nació en Donetsk, y el que no entienda lo que es la provincia de Donetsk, que es una de las provincias predominantemente rusas.
Y ocupada.
Así que esto es un ruso técnicamente nacido en Ucrania, que vive en Suiza con todos los placeres del mundo y tiene este barco, aparte de unos cuantos más, que está sancionado por la OFAC desde el año 2012. Así que el golpe lo tiene Irán y la Guardia Republicana, porque dependen de estas embarcaciones y de estas ventas, y lo tiene también el régimen de Maduro, que depende de ese dinero. Supón que se lo fuera a regalar a Cuba, la mitad de la carga, siendo un golpe no únicamente a Cuba, que está en crisis ahora energética, que no tiene suficiente para correr las plantas eléctricas.
Sí, un golpe por una parte a Cuba, por otra parte al propio régimen de Nicolás Maduro, por otra parte a Irán e incluso a un ciudadano que, como bien decía el coronel, es un ciudadano de origen ucraniano, pero evidentemente con raíces rusas. Y una persona también creo que es de la lista de sancionados. Así que definitivamente es un golpe grande en el Caribe. Y coronel, quería también, en menos de un minuto, su punto de vista desde todo este movimiento militar de Trump hacia el Caribe. ¿Usted cómo lo ve? ¿Es de los que cree que puede haber una intervención?
La intervención va a seguir siendo a este tipo de objetivos. Mira, si te pones a ver, Hezbollah opera tres aeropuertos en Venezuela. Hezbollah también tiene que ver con la minería del oro y sacar el oro del país con sus líneas aéreas de maiquetía, que se llevan en los ingotes de oro para después lavarlos o venderlos por el mercado en los Emiratos. Así que cuando tú veas objetivos selectivos, ya sea por misiles o por algún tipo de dron que pueda disparar, se van a ir al laboratorio, se van a ir a pistas clandestinas. Ese es el próximo nivel que veremos. No vamos a ver los infantes marinas entrando, haciendo una cabeza de playa, pero sí posiblemente estemos ya a punto de ver este otro nivel de ataque, nódulos de comando del cartel de los soles, miembros del ELN que están transportando droga, y que se cuide Petro, porque también puede que hayan laboratorios en Colombia que se salpique algo y le den. Así que todos estos individuos que están operando en Venezuela son objetivos, no necesariamente en la ciudad y el ciudadano venezolano de a pie, sino donde quiera que haya un operativo de
Sí.
narcotráfico, ahí serán los objetivos.
Muchísimas gracias, coronel Octavio Pérez. Gracias a todos por la sintonía y nos despedimos esta tarde con imágenes de vecinos en el área central de Cuba, en Ciego de Ávila, que están quemando la basura porque sencillamente el sistema en Cuba no sirve ni para botar la basura. Gracias a todos por la sintonía. Soy Mario Pentón. Los espero siempre aquí en Martín Noticias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Ese sonido no necesita explicación. Es tan común en una ciudad como un pregón y tan común en el campo como el trueno y el canto de un gallo. Los cubanos respiramos profundo cuando chocan esas fichas a la voz de
¡dale, dale, dale, mucha agua!
Porque se avecina un tiempo de jolgorio, de discusión sana y rivalidad eterna. Y acompañados de licores y sol, anotamos puntos porque queremos ser campeones. Aunque somos catedráticos consagrados en el dominó, no lo inventamos nosotros. A la isla dicen los entendidos que lo trajeron los europeos, quienes lo llevaron a América en el siglo XIII, o tal vez los chinos procedentes de California, y que por demás fueron los inventores. La fecha en que nació el dominó no está clara. Se pierde en la historia a partir de un soldado chino unos 200 años después de Cristo. Otros aseguran que su creador fue un maestro, también chino, que vivió en el siglo XII. Las fichas representan todas las combinaciones posibles de dos dados y en sus inicios estaban fabricadas con huesos y llevaban a cada lado un alfiler que sujetaba una fina lámina de ébano que escondía al contrario los puntos. En el nombre tampoco hay concordancia. Dicen que se lo dieron los franceses por una capucha negra por fuera y blanca por dentro que usaban los curas en invierno. Probablemente se deriva del latín dominus, que significa maestro, propietario. En Cuba hay quienes juegan el dominó con señas ocultas. Esos son los que no saben ganar a las buenas. Los verdaderos jugadores saben lo que hay adentro y afuera, lo que llevas y lo que no, lo que se te puede tirar, unas veces sí y otras que no conviene. Tal arte no es aprendizaje de un solo día. Y una vez que la gente te teme, ya te has ganado un sitio en el Olimpo. Y si pierdes contra principiantes con suerte, no importa. Dios siempre perdona la inocencia.
Me pegué.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.